Este sábado 11 de febrero, de 6 a 7 de la tarde, tienes una cita con Radio Enlace. Vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Solo tienes que sintonizarnos en directo por la 107.5 FM. Emitiremos un programa en directo con Mujeres de la Ciencia. Nos acompañarán Francisca Puertas, investigadora del CSIC, Rocío Montejano, investigadora de La Paz. Además, desde la Universidad de la Complutense, estarán Ana Fragua, investigadora del desarrollo de nuevas formaciones de actividad antitumoral, Francisca Luciano, investigadora de impresión 3D de fármacos y prótesis de cadera, y un toque juvenil con nuestros invitados de secundaria que nos acompañarán también. Escúchanos, sé parte, atrévete a preguntar, ¿por qué se celebra este día? ¿Hay discriminación? ¿Qué aporta la ciencia en la mujer? Recuerda, 11 de febrero, tienes una cita con Radio Enlace. ¡Te esperamos!
Hipatia de Alejandría solía decir: conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto.
En la Metamorfosis de las Mariposas, María Sibila Merian encontró una enorme belleza, donde otros veían transformaciones diabólicas.
A Ada Lovelace le llamaban la encantadora de números, y fue la primera persona que desarrolló un programa cuando ni siquiera existían los ordenadores.
Sofía Kowalewski decía que para hacer matemática hay que tener alma de poeta.
Buenas tardes, con buena vibra y energía, pese a todos los inconvenientes, como decías tú, Juan. Estamos aquí para investigar y encontrar el origen de todos los problemas, porque hoy es 11 de febrero y nada se resiste al poder de las mujeres.
Al poder de la inteligencia de las mujeres.
Eso, eso es. Como bien pusimos al principio, hoy es 11 de febrero y se celebra el Día Internacional de la Mujer, y me encanta lo que sigue después. Y la niña en la ciencia. Cada vez que me puse a leer y a ver información relacionada al tema, a mí se me ponía la piel de gallina. Y hoy, no te puedo negar, estoy así como un erizo, porque estoy rodeada de mujeres que viven y sueñan y trabajan para la ciencia, Juan. O sea, ahora mismo es como un jardín de flores esta cabina.
Es como un seguro para la humanidad, porque sus trabajos quizá nos dan más esperanzas de una vida mejor.
Eso es. Y quiero ser un poco osada y dar un dato a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Y es que Juan está muy nervioso hoy, muy nervioso. Pero los que escuchen el programa van a saber por qué.
Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece?
Me encanta. Antes me gustaría mencionar lo siguiente. Un dato, señores, a los que nos escuchan. El día 11 de febrero inició el 22 de diciembre del 2015. La Asamblea General decidió establecer un Día Internacional anual, escuchen bien, para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Yo de por sí aplaudo a esta iniciativa que este año... ¿Cómo se está llamando? Me encantó la sigla, Juan, de este año.
Ideas.
Ideas, que quiere decir innovar, de demostrar, elevar, a avanzar, ese sostener ideas.
Es la octava edición desde que comenzaron en 2016. En 2015 fue cuando lo proclamó la Asamblea de Naciones Unidas como un día. Pero tenemos muchas preguntas, poco tiempo. Hemos perdido además un poquito al principio. ¿Qué te parece si empezamos haciendo una ronda rápida de quiénes somos, quiénes estamos y quiénes hablamos, para que inmediatamente pasemos a lo
Así es, como dije al principio, estamos rodeadas de flores maravillosas. Este es un jardín que huele maravillosamente bien y vamos a contarle por qué. Así que les doy a todas ustedes el micrófono abierto para que empiecen a presentarse para que la gente que está del otro lado diga, vamos a ver con quién estamos hoy. Así que empezamos contigo, Francis.
Buenas tardes. ¿Se escucha?
Bien. Se escucha, no toques el micro únicamente. Sí,
ya.
Francis.
Sí. Ok.
Venga.
Bueno, yo soy Francis Luciano y estoy aquí, gracias por la invitación. Primero, felicitar a todas las mujeres de ciencia en este día, que realmente lo que hacemos cada día con amor y con toda nuestra entrega para mejorar la vida de los demás en todas las áreas, no solamente en el área de salud o de ciencia, como decía una de las chicas anteriormente, sino la ciencia como tal en todas sus vertientes. Bueno, yo soy licenciada en farmacobioquímica de carrera y vine a España a hacer un máster en tecnología farmacéutica. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado, es mi último año de tesis doctoral, en impresión 3D de fármacos y micropartículas para prevenir las infecciones de prótesis articulares. Lo que yo hago es diseñar esas nuevas formulaciones para la prevención y el tratamiento de ese tipo de problemática que está afectando desafortunadamente nuestro entorno. Y bueno, Anaís.
Bueno, buenas tardes a todas. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Radio Enlace por esta invitación, pero sobre todo por esta gran iniciativa. Y por supuesto, felicidades y enhorabuenas a todas y cada una de las científicas y de las futuras científicas. Bueno, yo soy Ana Isabel Fraguas. Todo el mundo me conoce como Anaís y soy profesora de tecnología farmacéutica en la Universidad Complutense de Madrid. ¿En qué investigo? Me encanta la investigación, me apasiona la investigación y estoy en el mundo de la universidad fundamentalmente por eso. Trabajo sobre todo en el desarrollo de nanomedicamentos, esos pequeños medicamentos que vayan dirigidos a células tumorales para intentar aportar mi pequeño granito de arena en mejorar los tratamientos del cáncer.
Buenas tardes, soy Rocío Montejano. Lo primero, de verdad, dar las gracias a Radio Enlace por la invitación y por estas iniciativas, como decían previamente. Creo que se sabe poco de la ciencia y en general estas iniciativas ayudan a que la gente conozca un poco más. Yo soy médico internista en el Hospital La Paz, pero de formación es eso. La verdad que infectóloga de vocación y me dedico sobre todo a hacer investigación. Soy investigadora, como decían antes, en el Hospital La Paz. Desde hace ya 10 años que estoy plenamente dedicada a la investigación y bueno, pues unas épocas con más interés u otras, para mí siempre emocionantes porque me dedico principalmente al SIDA, pero bueno, pues cuando surgen cosas nuevas hay que crecer y actualizarse rápidamente y últimamente ha sido el COVID a lo que me he estado dedicando sobre todo.
Pues buenas tardes, me uno a la felicitación porque Radio Enlace se encargue o se ocupe de este tema y un día como hoy además. Yo soy Francisca Puertas, soy doctora en ciencias químicas y profesora de investigación, trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y concretamente en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Mis investigaciones no tienen que ver nada con las de mis compañeras, yo trabajo en materiales y concretamente en materiales de construcción. No sé si sabéis que fabricar cemento, la fabricación de cemento supone entre el 7 y el 8% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pues lo que yo trabajo es en desarrollar cementos en donde esas emisiones se vean muy, muy reducidas, las emisiones de CO2 y de energía, y con ellas fabricar hormigones que nos permitan mantener la calidad de vida en construcciones y en edificaciones, pero con un menor gasto energético y, por lo tanto, con un menor cambio climático. Esa es mi investigación, llevo muchísimos años, yo ya soy, como decía antes, senior, ya tengo una trayectoria profesional y, además, una actividad formativa muy importante. Me ha encantado dirigir tesis. Francis, yo también he sido, hace poco hemos finalizado la última, y también he tenido durante muchos años una actividad, aparte de trabajar en revistas como editora jefe, también he sido en divulgación en el tema de mujeres y ciencia y he sido hasta hace poco la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, y hemos celebrado en el CSIC este día de manera muy importante desde su gestación.
Bueno, pues yo quiero decir además que tengo dedicado por Francisca un libro titulado El papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que me parece que es una obra imprescindible en estas fechas y que seguramente pues en un futuro será mucho más voluminosa, ¿verdad, Francisca?
Sí, no sé si habrá otra edición, pero está claro que ahí están las que son, pero faltan muchas que no están.
Pues nos quedamos en la parte de técnica, donde tenemos a cuatro estudiantes que se van a presentar ahora.
Bueno, hola, yo soy Lucía, tengo 24 años y soy estudiante de oposiciones actualmente.
Hola, me llamo Isa, tengo 14 años y soy estudiante de secundaria.
Hola, me llamo Maya y también soy estudiante de secundaria y tengo 14 años.
Hola, me llamo Luana, también soy estudiante de secundaria.
Bueno, pues son estudiantes de secundaria, son parte de lo que se está ahora formando en centros educativos y en ya casi el mundo profesional, esperemos que haya suerte, ¿verdad? Así que, ¿os parece que empecemos primero con ellas? ¿Sí? Pues es que hay una cuestión que nos parece que es muy importante, ¿no? En el pasado, ¿ha habido o no científicas en la historia de la humanidad? Empecemos por Luana. Sí, lo sabes, si ha habido científicas, mujeres dedicadas a la investigación, al conocimiento, al saber, a la filosofía, incluso en la muy antigua antigüedad.
Yo creo que no, que en la antigüedad no había muchas, pero que se han ido pues saliendo más.
¿Amaya?
Yo creo que sí ha habido, pero muy pocas, y casi siempre quienes le representaban eran los hombres.
Yo comparto un poco la opinión de Maya de que sí que había, pero que acaparaba más el hombre.
¿Y la última opinión?
Bueno, sí, sí que había, que los hombres tuvieran más repercusión y que se apropiaran a veces de las ideas de las mujeres también, pero sí había representación y sí había mujeres científicas.
¿Y qué nombres de científicas conocéis del pasado? A ver.
Jocelyn Bell.
Más mujeres.
Marie Curie,
¿qué hizo?
Descubrí los rayos X, creo.
Estamos con los rayos X, con la radioactividad.
Margarita Salas.
¿A qué se dedicó esta mujer? Bueno.
¿A los virus?
Bueno, pues están bastante cerca. Vamos al otro lado. A ver, este conocimiento que tenemos de las científicas, ¿qué os ha parecido la respuesta de estas estudiantes y estas jóvenes que se han acercado por aquí, que nos han escuchado hablar un poquito antes del inicio del programa sobre estos temas?
Bueno, yo creo que tienen toda la razón, que por supuesto que había mujeres científicas, pero que en muchos casos estaban a la sombra de, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que han hablado de Margarita Salas, han hablado de, por supuesto, Marie Curie, y bueno, más o menos sus campos yo creo que sí que se han acercado, ¿no? Por lo menos sí que a mí me da una buena sensación de que han nombrado a científicas.
Yo tengo que reconocer que Margarita Salas es conocida en el Instituto de Amaya porque les hizo una visita. Les hizo una visita antes de que falleciera y fue un honor para el centro. Y bueno, pues hasta hace muy poquito había un mural que habían pintado los propios alumnos en la puerta del instituto con Margarita Salas.
De la pregunta que hiciste, comentabas también, decían las chicas o las niñas de que en su mayoría no son conocidas. Y yo quiero trasladar esa situación o contexto a la realidad y preguntarles a ustedes aquí presentes, ¿se han sentido en una situación similar de no ser reconocidas por el hecho de ser mujeres? ¿O ha habido algún limitante en este campo que digan, todavía hay cosas que cambiar? ¿O cuando yo empecé hace 10 años o más, hay las cosas sí que han cambiado? ¿Qué nos pueden decir con relación a eso?
Yo creo que, disculpa, Francisca, estamos además como varias generaciones que van a tener pues una perspectiva bien distinta.
Sí, sí. Claro, yo era un poco en el sentido, quizás aquí soy la que tengo más perspectiva. Llevo 40 años trabajando en ciencia. Entonces han pasado 4 décadas, son mucho, mucho tiempo. Si la pregunta es si se reconoce el trabajo de las mujeres científicas, que supongo que esa es la pregunta, ¿no, Vivi? Creo que se ha ido reconociendo con el tiempo. Es decir, no, por supuesto, las antiguas, pues pasa eso, que estaban, pero se las ha olvidado y en muchos casos ha habido unos efectos Matilda. Las personas que trabajaban con ellas, y normalmente eran hombres, se apropiaban de sus propios conocimientos y quedaban como suyos. Pero bueno, yo creo que en las últimas décadas ha mejorado sensiblemente la percepción de que hay mujeres científicas, que las mujeres aportan, mujeres científicas, tecnólogas, innovadoras, en el sentido, investigadoras en general. Porque a veces las científicas nos dedicamos solo a la ciencia, pero luego hay gente que trabaja en ciencias sociales o en ciencias humanidades y también trabajan en investigación. Yo creo que cada vez se va reconociendo más. Eso no significa que la situación sea absolutamente igualitaria, pero creo que sí que se reconoce y se ha mejorado la percepción de la sociedad con respecto al papel de las mujeres en la ciencia.
Por aquí empiezan a surgir preguntas, pero sí, mejor que terminéis vosotras la ronda.
Es verdad que yo, en comparación con Francisca, llevo muchos menos años y si tengo que decir que al principio puede que pasara como más desapercibida, pero gracias al equipo en el que trabajo, y que yo creo que por mucho que queramos ser mujeres científicas, el trabajar en equipo es algo que va a hacer que nos dé mucha más visibilidad, porque no todo lo vamos a poder hacer solos. Para ir más rápido probablemente, pero para hacer un mejor trabajo es mucho mejor hacerlo en equipo y te va a dar mucho más visibilidad. Y yo creo que es verdad que eso, cuando pasa el tiempo, sí que es así.
Yo creo que es un contraste totalmente de lo de Francisca, porque yo, o sea, estoy en una época en la que afortunadamente se está abriendo mucho más camino a la mujer en el área científica. No obstante, todavía existe una desigualdad en cuanto a posiciones de trabajo, en cuanto a de hecho, no solo las posiciones, los sueldos y demás, en todas las áreas, en la ciencia no es una excepción. Realmente, si se ponen a ver estadísticas, te das cuenta que sí ha ido creciendo, porque afortunadamente sí que ha ido creciendo. No obstante, todavía queda muchísimo. Pero como bien decía mi compañera, lo importante no es que las mujeres brillen más en el área científica, es que haya una igualdad y que el trabajo salga de buena manera. Que el trabajo salga, que es lo que todos queremos, es nuestra finalidad. Sobre todo que se reconozca la labor de la mujer en la ciencia igual que la del hombre. Porque si nos pueden dar un plus, es que la mujer tiene otros retos, como la maternidad, que el hombre no tiene que enfrentar. Entonces, en este ámbito, esa combinación de cosas y conjugarlas y crear un sinergismo a partir de todo eso, ya a nivel científico, es algo que yo creo que suma muchísimo y que efectivamente tiene mucho peso y que debería reconocerse todavía mucho más de lo que ya está reconociéndose.
Perdona un momento, Francis, me refería a la visibilidad. Estoy completamente de acuerdo, es decir, yo he trabajado y tengo estadísticas de esas diferencias. Sí. Cuando estábamos hablando era el tema de si se ha aumentado la visibilidad, la presencia, es decir, la valoración de la mujer en la ciencia. Eso sí, que sigue habiendo diferencias, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale?
Sí.
Quiero que quede claro que me refería exclusivamente a la visibilidad. Sí.
Pues yo creo que tras esta primera ronda hay una pregunta que me han hecho antes del programa, cuestionando este día, cuestionando el 11 de febrero, porque comentan que si cualquier estudiante, hombre o mujer, libremente puede elegir lo que quiere estudiar porque se ha formado bien, porque tiene aptitud y actitud, porque además, pues con ayuda de becas es posible matricularse en lo que uno desee hasta cierto punto, lógicamente. ¿Qué sentido tiene hoy en día, es lo que me preguntaban, un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, cuando ya hay libertad y cualquier chica, y de hecho sabemos que, por ejemplo, en medicina hay muchas más mujeres que hombres, y eso es ciencia, y están estudiando, y por tanto, este día, pues a lo mejor mucha gente en España no lo entiende bien. ¿Qué opináis sobre estas críticas?
Si puedo empezar por alusiones un poco a lo que decías de medicina, cuando yo empecé la carrera en 2001, en mi facultad, éramos 100
por año y era el 90%, éramos 90 mujeres y 10 hombres. Y yo creo que ese porcentaje se ha ido manteniendo durante todo el tiempo. Y afortunadamente hace que en el hospital cada vez más todas las especialidades, algunas pues bueno, pues por el ejercicio físico que puede suponer y que a lo mejor una persona, que una mujer que sea un poco más delgada le puede costar más trabajo, tipo ser traumatóloga, pero creo que en todas las especialidades hay mucha más representación de las mujeres. Y en cuanto a acceder o no acceder a puestos de trabajo, es verdad que al respecto de esto, en el hospital cada vez más hay convocatorias que son públicas y que es más fácil, bueno, cada vez más existen, no es tan frecuente como nos gustaría, pero existen, y los méritos son iguales, afortunadamente, y no es algo que te digas, por ser mujer que vas a tener una baja maternal no te voy a contratar. Quizá eso en la privada sí, pero desafortunadamente puede pasar, pero yo creo que tenemos unas ventajas en algunas otras cosas, que los méritos son iguales para todos.
La corresponsabilidad respecto a los hijos, y las hijas, es una novedad también en nuestra legislación laboral y es algo que supone una nueva brecha o una nueva posibilidad hacia el camino de la igualdad, ¿no? Pero esa crítica al 11 de febrero, no sé, porque en una entrevista que hace un año, Francisca, publicabas en El País, hablabas de abandonos, hablabas de situaciones que podían ser maneras indirectas de la sociedad de conducir a la mujer a un segundo lugar.
Bueno, sí, hace un año publiqué justo el 11 de febrero del 2022, me publicaron en la sección de opinión un artículo que escribí que se llamaba ¿Es necesario un día internacional para la mujer y la niña en la ciencia? Y ahí daba números y daba datos. Yo creo que sí, que sigue siendo muy, muy necesario. Primero, la presencia de mujeres en el mundo es del 30% que trabajan en ciencia, o sea, el 30% de personas que trabajan en ciencia en el mundo son mujeres. En Europa es un 34%, en España estamos en un 40,5%. Es decir, hay menos mujeres que hombres trabajando en ciencia en España, en Europa y en el mundo. Luego también hay una diferencia en cuanto a una segregación en cuanto a disciplinas. Como decía Rocío, en el ámbito de las ciencias de la salud, aproximadamente el 70% de las mujeres que hacen sus carreras en estas ciencias en España y en Europa, y en el mundo, bueno, sobre todo en Europa y en España, son en ciencias de la salud, mientras que hay en otras carreras, como son las carreras en el ámbito más tecnológico, en donde la presencia de la mujer se sitúa, bueno, las matriculaciones van descendiendo, estamos hablando en ingenierías, en arquitecturas, carreras de tipo STEM, que están entre el 25 y el 30%, y siguen bajando. Os pongo un ejemplo. Matemáticas era una carrera que hacían muchísimas mujeres. Tenía una salida muy definida, que era profesor de matemáticas, profesoras de matemáticas. Seguro que todas hemos tenido unas maravillosas profesoras de matemáticas. Desde que la carrera de exactas está orientada más a ámbitos más tecnológicos, más de ciencias, de la computación, etcétera, etcétera, las mujeres que participan, que se matriculan y que acaban sus carreras en los ámbitos de las exactas ha disminuido. O sea, creo que es aproximadamente, es un 28% o por debajo del 28% las mujeres que trabajan en estas carreras. Luego, evidentemente, hay que trabajar. Y si me permitís, y no me quiero alargar porque somos muchas, hay un estudio que demuestra, muy reciente, publicado en Science en el 2017, que demuestra que a partir de los 6 años las niñas se empiezan a encontrar, a autopercibir menos brillantes y menos inteligentes que los niños para las carreras tecnológicas. Y eso es algo que se va manteniendo y se va acentuando a lo largo. Hay un trabajo en PISA del 2015 de la OCDE que lo va a demostrar, que mantiene esa. Luego, a la hora de elegir las carreras, todos podemos elegir las carreras que queramos, y todas. Pero las niñas, por esa autoperfección, que era lo que decía en mi artículo, esa autoperfección de menor capacidad para ámbitos tecnológicos, no eligen carreras tecnológicas. Hay un estudio en el Reino Unido que dice, por ejemplo, que las niñas tienen dos veces y medias más interés en hacer medicina y hasta 9 veces más en ser maestras, pero los chicos tienen 4 veces más interés en ser ingenieros. Luego, evidentemente, es necesario un día como este para que todos y todas
los niños y las niñas puedan elegir lo que quieran hacer, porque no es necesario que todas las niñas sean ingenieras ni todos los niños sean médicos, que cada uno elija lo que quiera, pero que lo elija con la libertad que supone de no tener ninguna traba interna autoimpuesta por sí mismas. Eso es lo que, por eso creo que es muy importante y es necesario que haya un día como este. Y además para dar visibilidad, porque ser investigadora o ser científica no es ser ningún premio Nobel. Es un trabajo maravilloso que requiere muchísima dedicación, muchísimo trabajo, pero es maravilloso porque estás aprendiendo permanentemente. Y transmitir eso en un día como este es mejor. Lo ideal es que todos los días fueran 11 de febrero, ¿vale?
Sí.
Y no me extiendo más. Pero esas eran las razones básicas por las cuales considero que un día como este debe de seguir existiendo. Y sigo, si es posible, todos los días 11 de febrero.
En este lado del estudio estaba preguntándole a nuestras estudiantes más jóvenes si se sentían pues que estaban como conducidas a estar en un segundo plano, si alguna vez habían pensado, sentido que de algún modo el profesorado, las familias, etcétera, las relegaban un poquito. ¿Cómo le sentís? ¿Sois más jóvenes? A lo mejor esto es una generación que va a romper el molde.
Que yo no.
Bueno, Isa nos dice que no se ha sentido así nunca. ¿Vosotras?
A ver, yo conscientemente no, pero si los estudios dicen eso, es probable que la sociedad de alguna forma sí te influya a pensar eso, de alguna manera, sí. No conscientemente, pero sí que es probable que en algún momento sí lo haya pensado.
Yo recuerdo un documental, creo que era de la BBC, ante un bebé lo ponían con la ropita azul y entonces entraba una familia, una pareja, y entonces decían, ¡ay, mira qué fuerte, qué grande, qué tal! Ese mismo bebé, con ropa rosa, decían, ¡ay, qué linda, qué guapa, qué no sé qué! Desde el nacimiento estamos discriminando con el lenguaje. En fin, no sé, dos de nuestras compañeras del estudio, no sé si van a pronunciarse en otro sentido.
Que yo no he pensado eso en ningún momento.
Bueno, pues al menos no hay conciencia de que en su centro educativo esto sea así. Y ojalá, ¿verdad? Muy bien. Pues este tema me parecía muy importante, pero al mismo tiempo las chicas me preguntaban, por curiosidades un poco más personales, ¿no? ¿Queríais hacer la pregunta de... sí, Luana.
Que si teníais claro desde pequeña el querer ser científicas o estudiar la ciencia.
O sea, ¿qué os impulsó, qué os llevó a dedicaros a la ciencia?
Pues mira, si me permitís, empiezo yo y la respuesta es sí. Siempre me ha encantado el área en el que me dedico. Yo estudié farmacia. Os debo decir que no iba para farmacia, iba para medicina. Era la idea que tenía. Y bueno, pues acabé haciendo la carrera de farmacia, me metí en un laboratorio y desde entonces dije, quiero investigar. Y bueno, aquí estoy. Entonces, sí.
Vocaciones que marcan, ¿no? Desde el principio. Estos días estamos en mi barrio, estamos recibiendo a muchísimos médicos que se han encerrado en la asociación vecinal y hay muchos que leen un relato del libro Hasta los fonendos, que es una recopilación de textos que han escrito estos médicos de atención primaria, porque están en huelga, y después les pregunto, y casi todos hablan de esa vocación que, pese a la frustración del trato que han recibido de la administración, de también del maltrato que algunos pacientes, algunas personas les dan, pese a eso siguen queriendo tener esta profesión, siguen queriendo cuidar, ayudar a los demás. Bueno, ¿otras experiencias respecto a por qué esa vocación?
A ver, yo siempre, desde niña, siempre era súper curiosa y a mí me gustaba estar mezclando cosas todo el tiempo. Y yo sabía que quería ir por el área de la química, de ingeniería química y demás. Entonces, luego que hice la carrera, bueno, cuando fui a la universidad dije, bueno, quiero esto, quiero farmacobioquímica, que está también muy orientada a la salud, ya hasta que tuve la oportunidad de venir a investigar. como tal, y definitivamente de todo lo que más me gusta es la investigación, pero sí desde niña tuve la vocación de ir descubriendo cosas nuevas, que es lo que haces en investigación siempre, la verdad.
Yo que voy a decir que soy médico y lo de la vocación, pues mi madre dice que no sabe si era del verano de 3 para 4 o de 4 para 5, fue la primera vez que dije que quería ser médico. Y que dedicarme al VIH, que esto, pues me acuerdo perfectamente ir en el metro con mi padre leyendo el semanal, porque íbamos al rastro, y ver un comentario, o sea, un artículo que era cuando estaba encontrándose las primeras cosas de los tratamientos del VIH, de por qué mutaba y demás, y dije, esto es lo que a mí me gusta, estaría bien ser viróloga, y debía tener 12 años. Y la verdad que luego la vida te pone en tu sitio, y es justa o injusta, pasas por circunstancias en la vida que te hacen separarte un poco más de la medicina o centrarte más, en como fue mi caso. Y cuando terminé la residencia, pues encontré a mi jefe, que pues es de lo mejor que me ha podido pasar, por todo el interés, perdonad.
Pues la emoción es algo tan importante en lo que es la vocación y encontrar la vocación, ¿verdad?
Sí, yo estoy
después
totalmente de acuerdo.
Le vamos a hacer además una pregunta un poco más dura sobre un hospital, el Hospital General de Rural de Gambo, en Etiopía.
Quiero comentar, Juan, que al principio, cuando nos estábamos presentando, que cada uno estaba diciendo, antes de entrar al aire, de qué hacían y demás, yo le decía, chicas, me ha encantado escucharles, porque son muy pocas las personas que cuando tienen que hablar de su profesión, de lo que se dedican, sonríen, le brillan los ojos, y ustedes han hablado como cuando están enamoradas de lo que están haciendo, que aparte de la vocación que transmiten al momento de hablar de lo que hacen, también se siente, y eso me ha encantado, y está haciendo de este programa algo muy especial.
Perdonad, es que ha sido mi jefe el que me ha enseñado toda la investigación que yo sé, y el que me ha metido en este mundo y ha hecho que esté donde estoy ahora.
Qué bonito, qué bonito.
La relación de las investigadoras con las personas que les han formado, hombres, mujeres, etcétera, siempre ha sido como una segunda maternidad o paternidad, de algún modo, ¿no? Uh-huh. Es crear un cerebro gracias a la ayuda de otro con experiencia, ¿no? En ese sentido, Margarita Salas también hablaba así de su maestro en Nueva York, de Severo Ochoa, de, en fin, del mundo de la investigación. Cuando uno se imagina, pues, viendo la película de Madame Curie, una cosa aislada, solitaria, fría y demás, sin embargo, son relaciones humanas intensísimas para mantener ese pulso de esfuerzo enorme, constante. En ese sentido, bueno, pues, Francisca.
Dime.
En tu época era más difícil meterse.
Estaba emocionada ahora, perdóname. Dime.
Meterse en, sí. ¿Cuántos alumnos había y cuántas alumnas?
A ver, yo hice químicas en la Autónoma. Y químicas es una carrera que está prácticamente 50-50. Éramos igual el número de hombres que de mujeres. Y luego tuve la suerte de recaer de pura casualidad en un instituto. Yo hice química inorgánica y recaí en un instituto de cemento. Yo os digo que cemento, lo más inorgánico que te puedas, son silicatos, todos silicatos. Y era un grupo, también tuve un mentor maravilloso, que le quiero, murió, falleció mi mentor, le quiero muchísimo, me acuerdo muchísimo de él. Esas personas que trabajan contigo, que te van llevando y que te van ayudando, son fundamentales, sean hombres o sean mujeres.
Y que apuestan por ti.
Claro, y sí, que apuestan por ti, pero es que yo te lo digo porque yo he trabajado con mucha gente a lo largo de mi vida, se nota enseguida. Desarrollas como un sentido especial y te das cuenta cuando alguien realmente tiene talento y tiene ganas, porque se necesitan las dos cosas. Uno puede ser muy talentoso pero muy vago y no vale de nada, o uno que tiene menos talento pero que es muy trabajador y tiene mucha curiosidad, como habéis dicho antes, y tiene muchas ganas de trabajar,
y también merece la pena. Entonces, bueno, yo cuando entré, además lo que os decía, yo llegué al Torroja, al Instituto Torroja, y aparte de mi mentor que era hombre, había un, somos un gineceo, dice una compañera mía, somos muchas mujeres. Y yo me he sentido siempre, siempre bien. Creo que, bueno, pues has pasado, se pasan épocas y situaciones que te hacen complicada la carrera y la vida, pero es que eso te pasa en ciencia y te pasa en todos los sitios. Todo,
claro.
¿Eh? Sí, sí. O sea, que no es. Y, yo lo he disfrutado en general y lo disfruto muchísimo, porque creo que no hay cosa más bonita que estar aprendiendo, y lo repito permanentemente. Trabajar y aprender, y trabajar en lo que te gusta, Dios mío, qué suerte, ¿no?
Es la mayor suerte.
¡Qué suerte! Es que hay algo más. Por eso las horas no nos pesan, porque el horario...
Porque es como si no estuvieras trabajando. No es trabajo, no estás trabajando.
Entonces, en ese sentido, la gente que trabaja en investigación, tenemos un punto a favor. Con sus dificultades, claro, sí, cuando se es predoctoral, claro, cuando se es postdoctoral, porque cuando tienen una situación ya estable, pues sí, es otra cosa distinta. Es decir, esa precariedad ya permanece a lo largo de la vida, hasta que no tienes una posición fija, y eso también es muy duro, muy duro. Te permite te impide la estabilización.
Sí, 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 me encanta eso que has comentado, y como comentas la parte del esfuerzo, la dedicación, y esas dos frases que has mencionado que me la apunté, el talento y las ganas. Yo creo que eso es uno hay muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida. Francis en estos días ha recibido un premio, ¿no? Y para poder llegar hasta ahí, pues tuviste que poner también un poquito de esfuerzo, de empeño, de dedicación. Y hablaste de que nos mencionaste antes de entrar al aire sobre que tuviste que trabajar en un monólogo sobre ¿nos podrías contar cómo ha sido todo eso? Porque a mí personalmente me hizo como un boom. ¡Wow! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo ha hecho? Y demás. ¿Nos podrías comentar brevemente un poco sobre eso?
Yo creo que algo que todas las que estamos aquí tenemos sabemos es que divulgar ciencia es complicado. Divulgar ciencia a personas que no son de ciencia es complicado, porque tú hablar de una forma técnica, una forma simple, es complejo. Creo que ha sido un reto, pero la verdad que para mí ha sido maravilloso, porque me gusta muchísimo hablar y compartir mi conocimiento, sobre todo. Y bueno, estuve en un concurso de la Unidad de Cultura Científica de la Complutense, que es la universidad donde estoy haciendo la tesis. Y bueno, había un concurso de monólogos científicos, era explicar tu proyecto o tu investigación en 3 minutos, pero de una forma amena y para un público que no era tan científico. Cuando yo llegué ahí, yo tenía todo un discurso preparado, y yo veo que todos los que están ahí llevan una guitarra o llevan unos pompones. Yo dije, bueno, pues yo aquí no tengo nada que buscar porque no puedo. Y bueno, de una forma u otra yo empecé a sacar cosas espontáneamente y los gané. Entonces, gané este dentro de 17 investigadores que eran catedráticos, encargados de investigación, o sea, gente magnífica. Para mí fue sorprendente y realmente un orgullo. Y ahora tuvimos una ceremonia de premiación que quiero hacer alusión a lo que hablabas de el trabajo en equipo y el trabajar con más mujeres, que quiero desmitificar esta parte. Uno siempre tiene la concepción de que hay un grupo de mujeres, hay problema. Y yo, por lo menos en mi caso particular, mi mentora, quien me ha ayudado, como te ha ayudado a ti, tu jefe, ha sido mi jefa, que es una mujer. Y en mi grupo, todas las mujeres que estamos allí, tenemos una súper buena relación. Mi jefa ha sido como una madre, como una hermana, como una guía, ha sido todo para nosotros, y es una mujer, una de las mujeres más talentosas que he conocido. Entonces, al final, esa armonía nos ha llevado a lograr lo que tenemos hasta ahora. Nos han premiado en un certamen por el emprendimiento en varias categorías, y bueno, ahí también hice otro monólogo, tuve la oportunidad de divulgar un poquito lo que hacemos de una forma amena.
Me parece que no te vas a librar de que te pidamos un monólogo.
Sí, me has adelantado.
Es que me estaban preguntando, cuando terminó Francisca de comentar esto, estaban por aquí comentando un poco ese tema de la situación de científicas y científicos en relación, ¿verdad, Lucía, a los salarios? Porque has mencionado la precariedad que había, ¿no, Lucía?
Sí, un poco también saber cómo es la brecha salarial entre hombres y mujeres en vuestros campos y si ha habido una evolución favorable en los últimos años.
Yo trabajo en la, como muy bien antes ha dicho Rocío, yo trabajo en la universidad pública, entonces los sueldos son exactamente iguales en hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Porque tú compites a los concursos por méritos y ahí da igual cómo te llames, que seas Ana o que seas Daniel, ¿de acuerdo? Da exactamente lo mismo. Lo que sí que comentábamos la precariedad es que la ciencia es una montaña rusa, ¿de acuerdo? Y muchas veces vas, y yo creo que a lo mejor todas los hemos visto, vas encadenando contratos, vas encadenando becas que algunos te duran un año, seis meses, ocho meses, entonces tardas mucho en llegar a una estabilización, en llegar a un contrato que puedas definir permanente, es decir, vale, ya me puedo tranquilizar y puedo tener algo fijo, ¿no?, entre comillas. Entonces esa es la precariedad, yo creo que es a lo que te referías, ¿no, Francisca?
Sí, me refiero un poco a conseguir una estabilidad, es decir, se vive a través de contratos vigentes. Justo. Entonces te pueden contratar con ese contrato vigente, cuando se acaba el contrato, que es un proyecto de investigación, ya tienes está. Que esperar al siguiente.
Buscar al otro.
Entonces, claro. En principio yo ahí no veo que haya, a no ser, o sea, que haya y convocatorias públicas, en principio. A lo mejor se presentan menos mujeres y lo sacan menos mujeres, pero en principio en tema salarial no hay. Pero sí que os voy a comentar algo que probablemente conozcáis. Es lo del John y Jennifer. ¿Os lo sabéis?
Me lo habías contado.
A ti te lo había contado, ¿verdad? Pero es que eso da una idea un poco de sesgo. Y hay unos sesgos que tenemos todos y todas. Eso es un trabajo que se hizo ahora yo creo que también fue en el 16 o 17 y se ha repetido el año pasado. Es un mismo currículum, tiene un nombre, uno que se llama John con dos apellidos y otro que es el mismo currículum con una Jennifer con dos apellidos. Y se hizo en Estados Unidos, a profesores y profesoras de todo el país para que valoren el currículum y además le den un salario. Bueno, pues tanto ellos como ellas, profesores y profesoras, valoraron más positivamente, era el mismo currículum, la única diferencia era el nombre, el que llevaba el nombre de John que el que llevaba el nombre de Jennifer. Y además, como pedían un salario, el salario era mayor al que llevaba el nombre de John que el John, el de Jennifer. Hay una percepción, y no es un tema un poco distinto a la precariedad, hay una cierta percepción de que las mujeres, o como que tenemos menos capacidades, y entonces se nos valora menos. Y esto es una percepción generalizada de hombres y mujeres. Eso es algo hay que tenerlo en cuenta.
No, pero es una realidad, y yo creo que sobre todo en el sector privado.
Sí, por
porque
supuesto.
En el sector privado yo tengo amigas, pero conozco muchas, y hablo de una industria farmacéutica que en principio es muy potente, con sueldos más bajos en mujeres que en hombres. Lo conozco de primera mano.
Exactamente.
Y es una realidad.
En el ámbito que estamos trabajando nosotras, que es un ámbito privado, público, esas cosas no se dan, porque son sueldos establecidos.
Estandarizados. Sí.
Estandarizados y bueno, pero en ámbitos que son privados sí que lo existe, sí que se puede dar esa brecha, y de hecho existe una brecha salarial en todos los ámbitos profesionales.
Sí.
Tengo una pregunta que suele ser muy común en los debates. A ver qué tal, chicas. ¿Cuál ha sido su mayor reto? Si tendríamos que hablar de reto en toda su experiencia profesional, ¿cuál ha sido?
Bueno, yo vivo un reto todavía, porque Francisca hablaba del tema de pre-doc y post-doc. Ella lo sabe porque ya ha manejado varias tesis doctorales. Y todavía para mí, o sea, sobre todo el hecho de que yo soy extranjera. O sea, vine de otro país, vine sin familia, sin nada, a empezar desde cero a luchar por un sueño que todavía no ha llegado a la meta, pero ahí va. O sea, todavía día a día para mí es un reto, y sobre todo la situación de los de ser un estudiante predoctoral es compleja. Francisca lo sabe.
Sí, pero se pasa.
Se pasa.
Y serás postdoc y tendrás otro reto hasta que...
Vas pasando de reto en reto.
Vas de reto en reto.
Eso es lo que yo iba a decir, que es como, ¿cuál ha sido tu reto? Es como, yo no, ahora no te diría ninguno, porque siempre tengo alguno para ponerme un nivel un poquito más alto y un poquito más alto. Sí. Y quizá dices, bueno, es que ser muy ambicioso. No, es que es lo que te va a hacer crecer.
Sí,
seguir,
claro.
Y seguir y seguir y seguir. Y si tú pones los límites y te los pones tú, te vas a quedar ahí.
Sí.
Entonces, yo esto creo que es hay que pensar que nada es imposible hasta que se intenta y que tienes que seguir y seguir. Y si no lo intentas, no lo consigues hoy, será mañana. Y si lo consigues, dirás, pues soy un poquito más. Y hay que avanzar, porque sí, eso es lo que te va a hacer crecer. Entonces, decir, tengo... ¿Cuál es? Estaba pensando, ¿reto? ¿Reto? Pff, no te podré... O todos, o ninguno.
Claro. Sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, si lo tengo que definir, para mí el mayor reto fue terminar la tesis. O sea, literal. Porque así os lo digo, hay muchísimos momentos de abandono. Lo dejo porque no puedo más. Yeah. Y gracias a... Y lo puedo decir ahí, sí que tengo que dar las gracias a mis padres, que son los que no me dejaron abandonarla.
Claro. Yo también coincido que, además, en ciencia puedes tener un reto personal. Pero si estamos hablando en reto profesional, yo creo que es que cada día, y en nuestro campo son retos personales, pues acabar la tesis, pues tener un primer contrato fijo, pues tener un primer proyecto como
tu
IP,
como
IP, desarrollar el proyecto, una primera tesis que diriges, una comunicación a un congreso, una conferencia plenaria, es que hay muchos retos, pero que forman parte de nuestro trabajo. Lo que es importante es mantener viva la ilusión en todo momento y además ser tenaz. O sea, esto sale y si no sale, saber por qué no sale y buscar otra vía. Pero si tiene que salir, sale.
No abandonar nunca.
No retos, tenacidad.
Tenacidad.
Y sobre todo seguridad en uno mismo.
Bueno, yo estoy preguntando por esta zona. No sé, porque me parece que se han quedado un poco perpleja algunas diciendo, ¿reto? A ver, no sé. Tú tenías un reto que después se ha concretado en una asignatura. ¿Cuál?
Pasar de curso.
Bueno, en todas las asignaturas, pero solo pasar de curso.
De momento sí, no sé, es que no...
Amaya.
Estudiar bien para aprobar el examen de historia que tenemos el martes.
Un reto más inmediato, Luana.
Sacar mejores notas.
Porque, ¿cómo son tus notas?
A ver, son buenas pero mejorables.
Bueno, tienes varios sobresalientes, ¿no? Que yo sepa.
Sí.
Y bueno, pues mejorarlos. Lucía.
Pues en la misma línea, ahora mismo aprobar las oposiciones es mi reto principal.
Claro. Bueno, no es para menos, ¿verdad?
Me ha encantado. Y voy a resumir todo eso que tienen que hacer, chicas. Voy a repetir un poco las palabras que dijeron estas científicas maravillosas, que es mantengan siempre viva la ilusión. Además, no olviden ser tenaz, no abandonar, mantenerse en la lucha, que si me caigo, bueno, no disfruto, reconozco el momento, la situación, lo asimilo y sigo adelante. Y sobre todo mantener siempre la seguridad de que ustedes pueden. Y si ella que están aquí lo están hablando desde su experiencia, ¿quiénes son ustedes para que dentro de unos años no sean las que estén aquí sentadas contando esto y mucho más?
Cuando vengan ellas dentro de unos años y le pregunten, ¿ustedes conocen alguna científica? Que nos mencionen.
Bueno, a lo mejor podemos compartir micrófono entonces, 10 años después.
Claro, claro.
Con una perspectiva y un avance de la sociedad total. Tenemos ya pocos minutos, pero yo creo que...
Yo quiero decir reto, algo más, Juan.
El reto
antes de
Francis.
Pero quiero chivar a alguien por aquí que recibió un premio nacional de divulgación.
Bueno.
Pero compartido. Éramos cuéntanos, cuatro autores. Francisca. No, nos dieron un premio, hicimos una biografía sobre una científica del CSIC, una biomédica, Gabriela Morreale, se llamaba, lo publicó la Autónoma, Gabriela Morreale, subí de su tiempo, y nos dieron un premio nacional de divulgación. Muy alegre, muy contentos. Wow.
Pues enhorabuena también. Y antes también de terminar, yo quiero hacerle una pregunta a Anaís, porque ella en el sector de la farmacéutica me habló de algo que yo dije, tengo que aprender a pronunciarlo, y si lo hago mal me puedes corregir, que trabajas en temas relacionados a la nanomedicamentos sobre el cáncer. Cuéntanos así de manera resumida un poquito de qué va, porque ya conocemos, la nano va muchísimo más allá de lo que podemos, yo diría que ver o percibir, es todo tan pequeño que de ahí viene, pero creo que en tus palabras será mejor explicado.
Efectivamente, lo has dicho perfectamente, nanomedicamentos, nanomedicina, Y en resumidas cuentas, lo que intentamos hacer es que el fármaco que mata las células tumorales vaya exclusivamente a esa célula tumoral y no a células sanas. De tal manera que intentas un poco, pues, aumentar la eficacia y bajar todos esos efectos adversos. Y eso es en resumen.
Me encanta, me encanta. Y por otro lado, Rocío, que no te me vas a quedar sin preguntas. Nos hablaste sobre el tema de enfermedades infecciosas, pero básicamente sobre el VIH, ¿cierto? Uh-huh. Me hizo mucho clic porque mi primer trabajo fue en un proyecto de investigación para personas con VIH para la Universidad de Columbia cuando estaba en República Dominicana. Y allí conocí a una doctora maravillosa de los Estados Unidos, que le voy a hacer mención porque también fue una mentora, una inspiración para mí, además de mi jefa. Su nombre es Bárbara Taylor y en conjunto estaba Rita Rojas, también infectóloga, y en al mismo orden, la parte psicológica, estaba la doctora, o no, la psicóloga Emily Reyes. Entonces, el sector, cuando escuchamos la palabra VIH, el SIDA, en la sociedad surge de manera automática cierto rechazo, como cuando decimos COVID, que la gente ya ahora mismo, uy, ¿qué pasa? Se pone como en estado de alerta. Para tú trabajar en este sector, ¿cómo ha sido así de una forma resumida? ¿Cómo lo podrías describir? Porque yo creo que todavía ahora hablamos de ello y no es igual ni es lo mismo.
Efectivamente, después de 42 años, 41 años de su descubrimiento, sigue habiendo un estigma en la sociedad que no debería estar. Es una infección que ya no mata, que es una infección crónica. Y que, bueno, pues tiene tanto campo en la investigación precisamente por eso, porque, bueno, los pacientes envejecen más y envejecen antes y, bueno, pues esa de los una de mis líneas de investigación va en ese aspecto. Y el para mí ha sido muy fácil porque, bueno, pues son pacientes como otros cualquiera, simplemente. O sea, yo no tengo ningún tipo de... No se transmite por hablar con una persona, no se transmite por tocarle, no se transmite por darle un beso. Entonces, bueno, y sobre todo que gracias a los grandes avances de la investigación y de la ciencia, es una infección que se trata, que no se transmite, salvo que si tú te tomas las pastillas estás indetectable. Y gracias al campo de la nanomedicina, ahora tenemos formulaciones long-acting, tenemos implantes, tenemos anillos vaginales que sirven para profilaxis de la infección, y todo esto hace que la infección siga avanzando. Cada vez tenemos muchísima menos infección, pero que a pesar de que el estigma sigue y que eso, por más que queramos investigar y trabajar en ello, no podemos y nos cuesta mucho más, pues hacemos que la vida de las personas que tienen el virus sea muchísimo más fácil.
Rocío, para que no se me olvide, porque antes lo anuncié, esa experiencia en el Hospital General Rural de Gambo, en Etiopía, sigues en relación, ¿verdad? Porque he visto algo como que llevas 10 años en relación, no sé si LinkedIn me está mintiendo o cómo pues, es
verdad que me encantaría volver y probablemente fuera uno de los retos más importantes que de los que he pasado, porque bueno, me fui, toda la vida había querido, pues eso, de pues como vocación de médico, de colaborar. Uh-huh. Iba a un colegio de monjas, las misiones, el ayudar, y bueno, para mí era la mejor manera. Es me fui a un hospital, estuve en Etiopía un mes, y cuando me tenía que ir era el peor momento de mi vida por problemas familiares alrededor, y era como, no me quiero ir ahora. Y bueno, pues gracias a que mi pareja me dijo, no, te tienes que ir, te esperan, te tienes que ir. Esto es como decía Anaís, el apoyo de tu familia que está ahí, que te dice que te tienes que ir, y fue una experiencia de saber cómo la gente es capaz de vivir en esas circunstancias. Y bueno, sí, mantengo contacto y si me encantaría poder ir, pero es verdad que sobrepones otras cosas y dices, ¿cómo la gente puede vivir así y ser feliz así? Y te cambia la vida, porque te das cuenta de, ¿y me voy a quejar porque se me ha roto el iPhone cuando no tengo que comer mañana?
Bueno, me encanta lo que has dicho, y eso lo voy a añadir una frase de nuestra querida Marie Curie, que dice, la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Así que Rocío, Francisca, Anaís, Francis, gracias por decir sí a esta tarde maravillosa en la que estamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para mí ha sido un placer conocerles, sentir vuestra energía tan bonita, ver sus sonrisas, escuchar sus experiencias, y espero que los que están del otro lado también hayan sentido esta magia que ha nacido hoy.
Bueno, desde este lado, al otro lado, en la zona técnica, estamos encantados, Lucía, Isa, Maya y Luana. Estamos emocionadas de haberos tenido aquí, de haber escuchado, replanteado muchas cosas. Y yo me quedo con una espinita, si no es un minuto tú puedes improvisar, Francis.
Bueno, lo voy a intentar, pero no sé. Un minuto.
Minuto, la vida es eterna, son cinco minutos, pues no una vida, sino un quinto de la vida.
Vale, ok. Entonces, ahora les preguntaré a ustedes, ¿les gusta el perreo? ¿Les gusta bailar? ¿Les gusta mover la cadera? Sí. Pues seguro que sí, que seguro que a alguien de aquí sí le gusta. Entonces, desafortunadamente les tengo una mala noticia. Al menos una de las personas que estamos aquí vamos a ser sometidas a una cirugía de prótesis de cadera. Y ese perreo se va a tener que limitar. No vamos a poder bailar por un rato.
Bueno,
entonces para ello, ahora mismo las soluciones que hay son muy pocas. Y esas soluciones le cuestan muchísimo al sistema sanitario. Alrededor de 22,000 euros por una cirugía de prótesis de cadera. Eso es más que un sueldo de una persona al año. Imagínate. Entonces, nosotros para eso lo que estamos intentando es crear soluciones nuevas que sean poco invasivas y sobre todo preventivas. Lo que pasa es que cuando te ponen esa prótesis, alrededor de esa prótesis se forma una biocapa, una comunidad bacteriana. Bueno, haz de cuenta que son todas sus vecinas que andan cotillando y se juntan todos y se pegan a la ventana a mirarte. No hay forma de pegarla porque están todo el día ahí mirando lo que tú haces y pendientes de ti. Para poder quitar esas vecinas cotilla, lo que estamos diseñando es un implante en forma de red de tela de araña, así como la de Spider-Man, pero que esta sí se pega bien a la prótesis, va a liberar antibióticos y a prevenir esa infección. Y por otra parte, son unas micropartículas en bioadhesivas que se van a pintar en forma de gel alrededor de esta prótesis y van a liberar esos antibióticos para prevenir la infección de esa cirugía que está tormentosa y puede causar hasta la muerte del paciente. Actualmente en España se realizan alrededor de 30,000 cirugías al año de prótesis de cadera, que en el futuro puede desencadenar en cualquiera de nosotros una infección de esas. Y bueno, al final lo que hacemos con eso es crear soluciones en tres dimensiones con la tecnología de impresión 3D.
Maravilloso, muchísimas gracias, muy bien explicado. Juan, yo voy a utilizar la frase de Francisca, mantengamos viva la ilusión, y con esto ya me despido.
Pues vamos a despedirnos también, buscando el siguiente programa mientras escuchamos ese anuncio que la UNESCO y la ONU nos dejaron con motivo de este día 11 de febrero de 2013, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Agradecemos a la comisión del 11 de febrero que nos haya permitido participar y estar pues en como una más de las acciones que se celebran este día. Nos recordamos pues que en muchos centros educativos este 11 de febrero se ha celebrado. Concretamente en España ha habido, en lo que he visto de la web, más de 180 actividades. En Madrid solo más de 50 actividades con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y por tanto pues esto va incrementándose desde ese 2016 que hablaba de transformando el mundo a este 2023 donde ya ideas, innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostener son las metas en las que se va a fijar toda la comunidad científica, porque ya la comunidad científica es tanto de hombres como de mujeres y como de cualquier persona, con lo que un abrazo muy fuerte, Vivi,
gracias por la invitación.
Tu colaboración, gracias a todas, y nos quedamos así con este testimonio de la ONU y de la UNESCO.
Así es, nos escuchamos. Esto es Radio Enlace 107.5 FM.
Hipatia de Alejandría solía decir: conserva tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto.
En la metamorfosis de las mariposas, María Sibila Merian encontró una enorme belleza, donde otros...